Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles legendario, miércoles macabroso, miércoles...
Por fabuloso.
Muchos apodos
ya. Espantoso, miércoles espantoso, de espantos.
No, miércoles de espantos, el último miércoles, no, penúltimo miércoles de septiembre.
Sí.
Wow. Sí. Nomás estoy viendo cuántos datos inútiles puedo meter en un minuto, güey. Es el cuarto miércoles de septiembre también. Wow. Es el miércoles justo 7 días antes del 30.
No.
Un día después del 22. 2 días antes del 25,
güey. Una semana antes de Halloween. Porque es todo el mes.
Halloween empieza el 1 de octubre.
Ajá.
Oye, ya el 1 de octubre les avisaremos por qué Halloween va a ser todo el mes, pero... Pero ahorita, por lo pronto, nomás
prepárense. ¡Échale!
Y pues nada, algunas personas están diciendo que el episodio pasado estuvo chido porque no sabían de historia.
Sí, eso me gustó mucho porque la historia está bien cagada.
Y y algunos decían que, ¿pero por qué? ¿Dónde está la sangre? Y yo, tal vez en la masacre de 500 soldados por parte de Santa Ana o en todos los que murieron en Álamo, tal vez ahí estaba la sangre, pero...
Sí. Ajá. Sí, habrá más sangre y más historia, no se preocupen.
Ajá. Y pues nada, los dejamos. Este episodio es el de la bestia.
Sí, señor. ¿De qué va tu horn? Perdón por todo el francés mal pronunciado.
Mira, hay gente que quiere que te disculpes por el italiano, tú también, güey.
Perdón, jamás.
Perdón.
Nunca.
Perdón,
ni porque mi italiano molto perfecto. È bello.
Perdón, mi muto.
Pues los dejamos con el episodio 82 de Leyendas Legendarias.
80 y tutti, per favore.
Bye.
Italia.
Pizza, spaghetti. Gondola.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos de nuevo a otro miércoles macabroso, sabroso, paranormal. Como siempre, me recuerda el día de hoy que tengo a dos de mis mejores amigos. A mi derecha y a mi izquierda. Denme la mano, compañeros.
Leyendas legendarias.
¡Podemos comenzar! Tenemos a mi derecha, como siempre, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
Chido. Confundido por lo que acaba de pasar, pero bien.
Estoy intentando cosas nuevas, ya sabes cómo me gusta. Siempre probar cosas nuevas, experimentar. Soy el niño del que experimenta. Y a mi izquierda... Mi buen amigo Mario, el Borre Capistrán. ¿Cómo estás, Borre?
Aquí andamos. Muy contento, Joe, Lolo, Gabe,
Luis. Todo a gusto, tranquilo.
Sí, muy tranquilo.
Pues a ver si han escuchado de esta historia. Es algo que a mí me había intrigado muchísimo. Es un misterio. Pero así como el paso Dyatlov no está tan hardcore del misterio, pero creo que hemos encontrado también la solución. Y por hemos es yo y el autor del libro que usé. y por yo y el autor es el autor y yo los voy a comentar. Todo el crédito es para él. El país de Gévaudan, no sé si así se pronuncie, los franceses me la van a regar muchísimo en todo este episodio porque todo va a pasar en Francia. Así que lo siento mucho. El país de Gévaudan es una región histórica que estaba ubicada en el sur de Francia y que desapareció después de la Revolución Francesa. Durante los 1700, la región era caracterizada por pobreza extrema y una mortalidad infantil masiva. Casi ningún ciudadano podía leer o escribir y la mayoría compartía sus cuartos con su ganado. Por si esto fuera poco.
No de ese ganado, borré.
Cristian Nodal, Giovanni Dos Santos, Chris Angel,
Lupillo.
Marcado.
Marcado, viste que le estaban ofreciendo una vez esas para de esas de hierro forjado en Twitter. Estuvo chido.
Casi, casi lo de Lupillo le atinaron más o menos. Por si esto fuera poco, en 1764, los ciudadanos fueron atacados por un monstruo con dientes enormes, garras que cortaban como navajas, con la habilidad de brincar sobre estructuras de más de 5 metros y que asesinó brutalmente a más de 100 personas e hirió a más de 80. Hoy les voy a contar la historia de la legendaria criatura conocida como la bestia de Gévaudan. Hombre lobo, lobo, criptido. Esto es la bestia de Gévaudan.
Tuberculosis.
Había un chingo de tuberculosis por todos lados. Y antes de empezar, quiero reconocer mi fuente principal, que es este The Gévaudan Tragedy de Carl Hans Tacke. Ahí va a estar toda la bibliografía.
Ok.
Pero leí varias fuentes y esta fue así como que, wow, este vato está bien chingón. Entonces, si quieren saber más de la historia, les recomiendo mucho este libro. La historia que les voy a contar podrá en ocasiones parecer nada más que una leyenda. Pero todo lo que les voy a decir es un hecho histórico que fue bien documentado por las autoridades y los individuos de la región. De lo que no hay duda es de que un depredador atacó y asesinó a un centenar de personas. El misterio verdadero radica en la identidad de dicho depredador. La historia ha intentado clasificar a la bestia como nada más que uno o varios lobos, pero como veremos, esto es muy poco probable. De hecho, al conocer los métodos de la bestia, un licántropo u hombre lobo tiene aún más sentido. Pero si seguimos la evidencia, la identidad de la criatura podría ser algo más mundano, pero no menos extraño que una entidad sobrenatural. El primer ataque ocurrió en abril de 1974 al este de Gévaudan, en el municipio de Saint-Flour de Mecorguey. De los mecos. La flor de los mecos.
Meco Blue.
Sí, Saint-Flour de mecos.
Sacre Blue.
Sacre Blue. La víctima, cuyo nombre se desconoce, era una mujer que fue atacada mientras cuidaba a su ganado por un animal descrito como del tamaño de una vaca, con un pelaje denso.
Sí. Con el tamaño de una vaca, del pelaje de una vaca, con cara de vaca.
¿Con ubres?
Con ubres de vaca.
Y hacia mu.
Como vaca.
Un pecho ancho, garras largas y una cola larga con una mancha negra que recorría el pelaje de la bestia de la cabeza hasta la punta de la cola. Cuando el ataque sucedió, los perros que acompañaban a la campesina huyeron. Y sobrevivió gracias a que sus vacas la rodearon para protegerla. Algo que aparentemente es muy común y yo no tenía ni idea, güey.
Las vacas son buen pedo. Ajá, sí, ¿no has visto o sea, a las vacas así contentas en las granjas? Está bien chido. Está tan ganas de no comer hamburguesas ese día.
Que se hacen piojitos solas, ¿verdad?
Sí, con y luego volteas y estás haciendo tu hamburguesa y dices, ay, se te pasa.
Cuando le juegan con pelotas los toros, güey, también se ve bien chido, güey. Son pamboleros.
Bueno, pues las vacas la rodearon y la protegieron. Curiosamente, la bestia no atacó a las vacas y se mostró solamente interesada en la víctima humana. Esto también es algo bien curioso sobre el animal. Nunca atacó animales. Es importante denotar que las vacas del siglo XVIII eran relativamente más pequeñas a comparación de sus descendientes modernos.
Sí, porque no las criaban con tanta chingadera para que salieran 18 ribeyes de una. Sí.
Salen 4 barbacoas de cabeza de una sola vaca, güey. Una vaca ahora tiene un promedio de 137 a 144 centímetros de alto a los hombros. Uh-huh. Mientras que en esos tiempos una vaca tendría un promedio de 1 metro a 1.10. Aún así, una bestia de 1.10 con garras es algo formidable en cualquier contexto. O sea, te llegaría como al pecho. Uh-huh. El 30 de junio, cerca del pueblo de Hubax, John Boulet, de 14 años, no regresó a casa de sus actividades con el ganado. Cuando fueron a buscarla, lo único que encontraron fue su cuerpo semidevorado. 6 de septiembre, una mujer de 36 años fue encontrada muerta en su jardín a las 7 de la tarde, en el pueblo de Stretz. Su garganta había sido arrancada de una mordida y la bestia había devorado casi la mitad de su cuerpo. Durante la próxima semana, 6 personas más fueron asesinadas por la bestia, lo que causó que tuvieran que invertir 57 dragoons, intervenir okay. 57 dragoons o dragones de la infantería. Los dragoons es una rama militarizada de soldados que generalmente combatían en como caballería y luego ya se quedó como un rango.
Ah, ok.
El dragón.
Chimuelo, Changlong. Chingo de dragones. Dragonite.
Eran liderados por su capitán Jean-Baptiste Bolloyer Duhamel, de 32 años.
El Johnny.
El Johnny, sí.
El Johnny.
Se coordinaron con los lugareños para organizar guardias y la cacería de la infame bestia que estaba acechando a la población. El 20 de septiembre, estas cacerías rindieron fruto y lograron matar a un lobo enorme, por el cual se entregó una recompensa de 18 libras. Y todos se relajaron creyendo que habían dado con el animal que estaba atacando. Esto fue hasta que 6 días después, una niña de 12 años que vivía en la provincia de Le Tort fue asesinada por el monstruo. Lo único que había logrado con patrullar y cazar fue que la bestia había cambiado su zona de cacería a unos...
¿Qué pedo? Pinche bestia inteligente, güey.
Bien pinche inteligente, güey. Por eso está bien,
pues que los lobos son
interesante
bien
esta historia. Ahorita vamos a ver que es muy pro... O que no era un lobo. O no era un lobo normal.
Bueno, o sea...
Pero sí son bien
por naturaleza sus güeyes son truchas, ¿no?
Sí, cabrón. Cambió su zona de cacería a unos 12 kilómetros hacia el oeste de donde comenzó a atacar. El 7 de octubre, la cabeza de una mujer de 20 años fue encontrada a 20 kilómetros del castillo de Apcher. Su cuerpo nunca fue recuperado.
Pensé que te había dado un embolia a media palabra.
Eso me hace el francés. Je suis un embolie. Su cuerpo nunca fue recuperado y a pesar de que la bestia se lo había comido, lo podemos asumir, perdón, que... Hice aquí todo mal. No encontraron nunca el cuerpo a pesar de que la bestia se le había comido los otros.
¿Cómo?
¿Tampoco tiene sentido?
O sea, tenía más cuerpos. O sea, no encontraron el cuerpo.
¿Pero había varios ahí?
¿Se asume que la bestia se lo comió?
No, se asume que puse todas mal mis comas y cagué toda mi oración.
Ok.
Eso es lo que vamos a asumir. No, no, no. A pesar de que el cuerpo nunca fue recuperado y asumiendo que la bestia se lo había comido, lo que podemos asumir que fue un cuerpo humano completo que nunca se encontró, aún así, al día siguiente, intentó llevarse un niño de 15 años tomándolo por el cuello. O sea, que el insaciable, básicamente.
Es como que ser un nugget para él, ¿no? Así la
niña. Es un nuggetcito.
Un nuggetcito.
Un lobo con munchies.
Era una entrada.
Por suerte, los colmillos del animal no perforaron la aorta o la tráquea del muchacho. Y no solo escapó, sino que sobrevivió su encuentro. Aunque sufrió serias heridas en el cuero cabelludo y 3 cortadas hechas por las garras de la bestia en el pecho. Además de que quedó, y cito, temporalmente imbécil.
No mames.
Esto con consecuencia.
¿Qué significa estar temporalmente imbécil?
Significa daño cerebral.
Ajá. Pero por un ratito nada
por
más.
La falta, o sea, por temporal fue varios meses.
Ah, ok.
Por la falta de que no recibió sangre por varios minutos por las garras. Pero en esos tiempos, ese estado era imbécil. Okay. El vato se quedó imbécil.
Si te diagnostico temporalmente imbécil. Vamos a quitar el derecho a votar en las próximas elecciones, por si las dudas.
Te revisamos tu credencial, pato. Te quite lo imbécil.
La cortaron siempre.
El muchacho escapó, pero la bestia seguía con hambre o sed de sangre. Como van a ver en algunos ataques, esto es literal. Así que ese mismo día atacó a otro joven pastor, quien fue rescatado por su ganado. La bestia se postró junto a una pared de piedra esperando su oportunidad para atacar de nuevo, cuando un grupo de reclutas en busca de la bestia se toparon con la escena. Se posicionaron para atacar y uno de los soldados logró darle un disparo al animal a 10 pasos de distancia. La bestia quedó inmóvil y todos pensaron que la habían matado. Pero en unos segundos, esta se levantó, le dieron otro balazo de la misma distancia
Y después de un alarido, la bestia corrió hacia el bosque.
No mames, era Kevin, ¿no? El güey que escupó BTK. Está vivo desde hace un chingo ese güey. Se llamaba Kevin, ¿no?
Sí, el Kevin, güey. Ah, Kevin. Donde quiera que estés. Salió corriendo y se metió al bosque. Los soldados la persiguieron y lograron darle un tercer balazo. El animal se colapsó de nuevo, pero a pesar de que buscaron su cadáver hasta el anochecer, no pudieron dar con él. Así que asumieron que debía estar muerta.
Pero si vieron así como rastrillos de sangre y todo el pedo.
Sí, o sea, pero nunca encontraron el cuerpo. No, no, se fue, tres balazos, ya valió verga. Pero estaban equivocados.
Que nunca han visto películas de terror.
Sí, así no sucede todo. Se llama Jason.
Sí, le disparé, ya está muerto. ¿Dónde está el cuerpo? No, pues no sé. No, ah, es debería estar aquí. Oh, no está aquí el cuerpo. De seguro alguien más se lo robó. Ah, no, no está muerto. Y así ya describí todas las películas de terror de los 80.
Y luego está atrás de ti. Mientras los soldados la estaban buscando, la bestia, a pesar de sus heridas, había recorrido 2 kilómetros hacia el noroeste, donde atacó un pastor de 12 años de nombre John Retort. Fue salvado por sus vacas, pero recibió un arañazo profundo en el cachete. También me preocupa mucho los niños trabajadores, güey, de 10 años y andan solos cuidando ganado, güey.
Pues era otros tiempos.
Ajá, iba a decir otro México, no, pero era otra Francia. Era otra Francia.
Un día después, la criatura había recorrido 12 kilómetros hacia el pueblo de Caires, donde atacó a un niño de 15 años en un pastizal. El niño sufrió de fracturas en su cráneo y heridas en el lado derecho de su cuerpo. Pero 2 hombres lograron asustar a la bestia antes de que pudiera matar al muchacho. Ese mismo día, a las 6 de la tarde aproximadamente, 3 hermanos, 2 hombres de 6 y 13 años y su hermana de 10, estaban regresando con su ganado cuando la bestia, que había estado escondida detrás de unos matorrales, brincó sobre la hermana y la sostuvo sobre el suelo. Sus 2 hermanos, quienes estaban armados con unas lanzas, no, y por lanzas me refiero a cuchillos amarrados en palos, comenzaron a atacar a la bestia para salvar a su hermana. Su esfuerzo funcionó y el monstruo huyó, a pesar de que declararon que sus cuchillos nunca penetraron la piel del animal.
¡Ah, güey! Bien durote el güey acá.
Sí, estaba mamadísimo.
Estaban picando el güey. Ya, neta, güey. No,
ya, déjame por favor, comer en paz.
¿Quieres que te parta tu madre, güey?
Yo no voy a tu casa cuando estás comiendo lo que comen en Francia y te estoy chingando el alma, ¿verdad?
Déjame caracoles.
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 Y ancas.
Y chupa mantequilla.
Y sexo.
¿Comen sexo?
Y sí, perfume.
Oh, toman, qué padre, perfume. ¿Toman perfume?
Sí. Por eso huelen mal. No saben cómo ponérselos todos.
Meten, agarran un bote de perfume y luego meten ahí un baguette. Y no, es lo que comen. Ajá,
sí. Moi passport. Moi baguette. Ese es mi francés. El 11 de octubre, el cuerpo de Marie Solignac fue encontrado a 30 kilómetros del lugar del ataque de los hermanos. Aparte, se movía a madre, güey.
Sí, qué pedo.
Su cabeza fue encontrada a varios metros del cuerpo. 3 días después, la bestia decapitó a un niño de 10 años y le abrió el tórax completamente. A pesar de las guardias que rondaban casi todos los municipios de Gavaudan, la bestia probaba ser imposible de ser detenida. El 19 de octubre, Marguerite Malik, de 20 años, quien había sido mandada en contra de su voluntad por su padre a sacar a las vacas.
¡Ay, papá!
¡Me va a comer la bestia, papá!
Sí, ahorita los niños de que lava los platos y no puedes jugar PlayStation. Sí. Antes era, ve y saca las vacas al pinche bosque donde hay lobos, una bestia.
Nada, pendejo, el papá, güey. Que te rateros.
Cuando no regresó, la familia salió a buscarla. Su cuerpo tuvo que ser enterrado sin cabeza porque nunca fue encontrada.
¡Ay, güey!
Sí. Para el 28 de octubre, unos 10.000 hombres habían participado en guardias y búsquedas para rastrear al monstruo, cubriendo 12 municipios. Pero para estas fechas, una nevada intensa comenzó a ser imposible continuar con la misión. Pero el frío extremo y la profunda nieve no eran obstáculos para la bestia. El 25 de noviembre, la viuda Catherine Valley, de 60 años, fue decapitada por el animal. Su cráneo fue encontrado varios días después de su muerte, abierto en 2 mitades, y cito, como cáscara de nuez. Y lo curioso es que había sido...
Sí, la medulita, eso es lo rico.
De hecho, estaba completamente limpio de todo rastro de tejido adherente, tan pulcramente por fuera y por dentro que Jeffrey Dahmer hubiera estado orgulloso, güey.
Deja tu orgulloso erecto, amor.
Jeffrey Adama, ¿qué estás haciendo? ¿Investigando? ¿Le crimé? Sí, pero dejaba los cráneos limpios. Que esto es otro dato que recuerden. De que, por ejemplo, un lobo no hace eso. Y es, uh-huh. no puede hacer eso. Y me gustaría tomarme este momento para mencionar que despegar la cabeza del cuerpo de una persona no es fácil. Especialmente con la boca. Tienes que remover o cortar músculo, tendones, vasos sanguíneos y las estructuras hechas de cartílago resiliente como la tráquea, el esófago y la laringe. Sin mencionar que después de esto tienes que desprender la espina cervical. Un lobo no es capaz de hacer esto. Y de hecho...
Porque no tiene pulgares ni herramientas.
Sí, o sea, está muy cabrón. No lo ves normal. Ajá. Por eso encuentras los cuerpos de animales que fueron atacados por lobos o varios depredadores, especialmente manada, completos. Se comen la piel, pero no arrancan las cabezas. Puede llegar a pasar sin querer por algo, pero no. No es común. De hecho, no se ve, como decían, los lobos en su hábitat natural. Y mucho menos se llevan las cabezas. Uh-huh. O sea, comen ahí... Y luego se van porque luego ya van... Llega todo el ciclo de la vida donde llegan luego los buitres. Sí,
ni que fueran Badía. Ajá. Badía con una navaja suiza queriendo sí, cortar un cráneo.
De perdida Badía los enterraba, ¿no?
Sí, yo sé por experiencia es bien difícil con una navaja suiza cortar un fetito. De cerdito. No es cierto. Sí.
Un cerdito ingeniero. De esos que construían las casas y se las tiraba el lobo. A lo mejor es el mismo, güey.
Uh-huh. Era un lobito.
Yo tenía pensado que era el de Pedro y el lobo, güey. Así los güeyes gritaban, ah, está echando mentiras y finta.
Está echando mentiras y el lobo ya llevaba como... ¿Cuántos van ahorita ya? ¿Como 30?
Sí. Sí. Puros niños, güey.
Y acaba de empezar. Ah, también.
Se enseñó con adolescentes, ¿no?
Niños y mujeres. Ahorita vamos justamente. Uh-huh. Fue uno de sus patrones. Y esto es algo que a pesar de que los pobladores seguramente estaban conscientes, una parte de ellos no quería pensar que se tratase de algo que fuera un depredador que conocían. E insistían que estaban simplemente lidiando con gigante Canis lupus. O sea, ellos decían, sigue siendo uh-huh. un lobo, es un puto lobo, es un lobo.
Un lobo gigante.
Sí. Nada, los lobos no tienen garras. Y varias víctimas tenían así los arañazos. Uh-huh. Pero la bestia pronto los haría cambiar de parecer. El líder de los Dragoon, Duhamel, le pidió permiso a los hijos de la viuda para usar su cadáver como señuelo para traer al animal.
Oiga, señora, le siento mucho su pérdida. De verdad, era un gran hombre, pero...
Lo extraño.
¿Me lo puedo llevar?
¿Eh? No, es que lo quiero enterrar.
No, me lo...
Pero lo va a poner en un refri.
No le sirve. No. Ya, préstemelo. Ya no sirve. No se va a parar. ¡Nos paro!
Pues los hijos aceptaron. Y la noche del 26 de noviembre, Duhamel con una docena de dragoons montaron una emboscada. Durante 2 días esperaron, ¿no? O sea, tiraron el cuerpo de la señora decapitada y esperando,
¿no? Nomás lo tiraron ahí y ya.
Sí.
Ahí les faltó producción, güey. Tenían que poner unos así como de cartón, pero de vacas alrededor. Así.
Un letrero de drive-thru.
Ajá.
Con 10% de descuento.
Adornar el platillo, montarlo, ¿no?
Sí, güey. Ajá,
presentable.
Exacto, ajá. Les faltó agregar el crocante.
Si hubiera, también, si hubiera cabeza, pues una manzana en la boca, sí, pero sí. No había en la tráquea.
Baguettes gratis.
Sí, o sea, si yo voy caminando y nada más está una hamburguesa tirada en el piso, güey, voy a decir, ah, mira, una hamburguesa está en el piso y me voy a ir.
No, si te la saco.
No, güey, ni de pedo. Tengo estándares. Sí, me la comí. Soy el único con estándares en este podcast.
Nomás le soplaba antes de...
Sí. Sí, la escuchas, güey, le das así unos golpecitos y si no suena tan hueca, it's good to eat. Pues durante 2 días esperaron, pero la bestia nunca apareció. Pero en la mañana del 28 de noviembre, los dragoons quedaron perplejos al encontrar que todo alrededor de donde habían montado su emboscada estaban las huellas del animal. Era lo suficientemente inteligente para observarlos y para no atacar sabiendo que era una trampa. 2 días estuvo merodeando ahí, checándolos, uh-huh. pero nunca las atacó porque ya sabía, estos güeyes están cabrón.
Bueno, tiraron cuetas.
Ajá. Después de esto, le regresaron el cuerpo a los hijos para que recibieras su santa sepultura.
Que igual también se mamaron. O sea, pusieron el cuerpo ahí y lo pusieron un palo con una caja y una cuerda, güey. Y así le van a atrapar.
Es que los franceses son extraños. Los amo, pero son extraños.
¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Es de que no se han rendido todavía.
No. Primer asesinato y los franceses. ¡Me rindo! ¡Bestia! ¡Me rindo! ¡Pásele! ¡Pásele!
El 15 de diciembre a las 10 de la mañana, Catherine Chastain, de 45 años, fue despedazada por el animal mientras cuidaba sus vacas. La bestia había viajado ahora unos 30 kilómetros al norte, lejos de donde estaban los dragoons.
Está bien fit ese güey.
Cabrón. 3 días después, una sirvienta sobrevivió a un ataque defendiéndose con un hacha, pero perdió la cabellera.
Era máscara contra cabellera.
Era ruda. Era ruda.
Ay, güey. El 20 de noviembre, una niña de 12 años fue asesinada, mutilada y decapitada cuando salió de su casa a hacer del baño.
Güey, qué feo tener eso así. Yo de repente sí tengo miedo que se me vaya la luz cuando estoy en el baño porque me voy a sentir...
No, acá tienes que ir a cagar al cerro.
Tienes que ir a cagar al cerro.
Hay un hombre lobo.
Hay un hombre lobo, ¿no? Güey, qué pedo.
Mira, borre. La próxima vez que estés ahí sentadito...
Realmente vivimos en el privilegio.
Sí, güey. Bien cabrón.
Todo
tenemos agua potable para empezar.
Es un privilegio a comparación de antes. Para este tiempo, varios soldados se habían enterado de la migración de la bestia. Y cuando se dieron cuenta de este último ataque, convencieron a la familia de dejar el cuerpo en la escena para ver si el animal regresaba por él. Volvieron a intentar el poner ahí un
señuelo.
Un señuelo. La bestia no cayó en la trampa.
Era la seño, era un señuelo.
Un señuelo. Señito.
Que la bestia no cayó en la trampa. De hecho, ya se encontraba 2 kilómetros de distancia en el pueblo de Prats de Abrock, donde mató a una mujer de 21 años. Para finales de 1964, la bestia de Gevaudan había asesinado a 17 personas y herido a por lo menos 9 en un periodo de 6 meses. Pero parecería que la bestia apenas estaba comenzando. Estaba estudiando a los humanos, sus hábitos y trampas. Y para principios de 1765, el clímax de su voracidad sería sentida por todos los habitantes de Gevaudan.
Se puso pantalón.
Oye, ¿por qué usan pantalón y yo no?
Empezó a comer con cucharas.
El domingo 6 de enero de 1765, la gente se encontraba celebrando a los Reyes Magos en misa y aprovechando para pedirle a Dios que los ayudara contra esta criatura aparentemente sobrenatural que los estaba aterrorizando. Curiosamente, Dios tampoco hace caso en Francia. Y mientras rezaban...
Es que nomás habla hebreo, güey. O sea, si le hablas en cualquier otro idioma, no te va a pelar.
Aparentemente, güey. Porque estaban literal en misa. Todo el mundo... Pues, era el 6 de enero. También se celebra... No tienen... No se llama Reyes Magos, pero... Tiene su mismo, se celebra lo mismo, güey. Mientras rezaban, a las 9 de la mañana, la bestia intentó llevarse en sus fauces a un niño en el pueblo de Vialets. Por suerte, sus perros y su padre lograron rescatarlo. Una hora después, y a 1 kilómetro de distancia, Delfín Curtiol estaba recolectando especias en su jardín cuando la bestia le arrancó la garganta, sí, le destrozó el rostro y luego le abrió el tórax.
No mames, y ni tiempo tuvo que decir, no puede ser.
Fíjate, uno por hora,
güey. ¿Qué pedo?
A las 11.
Pinche eficiencia anda madre este güey.
Sí, y aparte, tío, le abrió el tórax, se comió sus órganos y todo, y luego una hora después, a las 11 de la mañana, a 4 kilómetros de distancia del ataque de Delfín, una mujer de 25 años fue cruelmente atacada. En la cercanía de su cuerpo fueron encontrados pedazos de su cuello que la bestia había arrancado furiosamente, pero por alguna razón no se había comido,
güey. Es que sí, o sea, los corredores comen un chingo, güey, después de entre cada carrera.
Necesita su proteína.
Sí, necesitan su proteína.
Y luego era una viejita, ¿no? La que se chingó el último.
No.
¿Delfín? No, 25.
No, bueno, para hecho, la época, sí.
Pero aquí, o sea, no se comió la carne del delfín, pero especula el autor del libro que la razón por la que lo hizo tiene más en común con la razón por la que decapitaba a sus víctimas. La bestia no siempre mataba por hambre. A veces mataba por sed. Y la sangre era lo que estaba buscando, no la carne. Esto tiene menos que ver con el factor de que el monstruo sea un críptido vampírico y quizás se conecte con el hecho de que simplemente buscaba hidratarse.
Sí, no le gustaba el vino.
No, y en Francia no hay ríos, güey, para tomar agua.
No, de hecho, aquí está, sí está lleno de ríos, pero la evidencia concuerda con esta teoría, ya que decapitó a más personas durante los meses fríos que en el verano. En promedio decapitó a 32.4% de sus víctimas en invierno, mientras que solo decapitó a 9.5% en verano. Lo que podría apuntar a que la bestia no le gustaba o no estaba acostumbrada a tomar agua fría, congelada. Y la sangre tibia de sus víctimas...
No soy tan fan del agua fría.
Yo sí le pongo hielo.
Yo también.
Yo no.
Sí.
El agua no, otras cosas sí, pero el agua fría sí...
El agua fría de manguera es lo mejor que existe en el mundo. si vendieran agua de manguera embotellada, yo la compraba. Exacto, de
filtro sabor manguera.
Yes, please. Y entonces lo que se especula es que le prefería la sangre tibia que el agua fría, porque no está acostumbrado a agua fría.
Pero todo esto, ¿cómo lo describían los sobrevivientes, güey? O sea, porque ya hablaban un chico de sobrevivientes. ¿Qué descripción daban?
Ahorita
de
voy, va animal? Creciendo la descripción, pero ahorita es un animal pues, tamaño
es un animal
de
una mancha negra,
una mancha negra, cola, garras, este, el hocico. Ahorita poco
chamarra
a poco.
Chamarra de cuero, moto.
Y una vergüenza. Ay, o sea,
va a ir creciendo en la historia. El, más gente lo va reportando como era. Okay. Y vamos teniendo más una imagen. El 12 de enero de ese mismo año, en el pueblo de Villaroet de Apiché, cinco niños y dos niñas cuidaban al ganado familiar. Jacques-André Potefoy y otros dos de los niños eran los mayores, todos de 12 años. Y se sabe que una era niña, Madeleine, y tenía 9 años. Mientras que los otros dos niños tenían 8.
¿Sí? Entonces eran 2 de 12, 2 de 8 y una niña 9.
De 9, sí.
Okay.
De la nada, la bestia apareció y Jacques, pensando rápido, ordenó a todos los niños a que formaran un círculo para defenderse. Al frente de la formación estaba Jax y los dos muchachos de su edad. Detrás de ellos estaban las dos niñas y en tercera línea se encontraban los dos pequeños de 8 años. Todos estaban armados con palos a los que les habían amarrado una cuchilla de metal en punta. La bestia comenzó a caminar lentamente alrededor de ellos, como escogiendo entre ellos quién sería su presa.
Y se llevó a Will Byers.
A ver cuál se ve más pendejo, ¿no?
Y se inventó la trama de Stranger Things.
Los niños intentaban mantenerla alejada impulsando sus lanzas caseras hacia la bestia y haciendo ruidos.
Ah, ahí la cagaron. Debieron de agacharse y hacer como que agarraron una piedra imaginaria y salía madre. Sí. Ahí la cagaron.
Güey, es que son franceses, güey. Ajá, sí. Entonces, esa sabiduría mexicana no la conocieron hasta mucho después, güey.
Se les durmió.
¡Ishkale, ishkale! ¡Ushkale, ushkale! ¡Ushkale! ¡Ushkale, cabrón! Pero el monstruo no estaba impresionado. Se abalanzó sobre uno de los niños de 8 años, Joseph Panafiu. Lo tomó por el cuello y los tres adolescentes comenzaron a apuñalar a la bestia con sus lanzas, pero se dieron cuenta de que sus afiladas y puntiagudas cuchillas no penetraban la piel de la bestia. Aún así, el animal soltó a Joseph, pero no sin antes arrancarle el cachete y tragárselo.
¡Ay, güey! ¡A la verga! Sí. O sea, ya como que fastidiado así de... Ya me voy, pero...
A ver, ¿a qué sabe? Culero este güey. Estaba probando el buffet, así como cuando... Ajá. Pruebas a ver a cuál vas a ordenar. Después de hacer esto, se lanzó contra el otro niño de 8 años, Jean Beyrier. Lo tiró al piso, le mordió la cabeza, los labios y luego... Lo tomó del brazo y, completamente despreocupado por los niños y sus lanzas, comenzó a llevarse al pequeño Jean hacia el pantano que estaba a unos 50 pasos de distancia. Entonces, este vato está así nomás como que, compa, este güey no me gustó. Uh-huh. Este sí. Los niños, porque aparte no salió como que corriendo.
Y es muy agarró, sexual, ¿no? Le mordió el labio así. Güey.
Sí, pues por morder ese lo arrancó.
Ah, ok.
Sí. No, no, lo hizo así de... Sí. aunque es una bestia francesa, entonces probablemente sí estaba así... El je suis mon ami.
Come de lengua.
Te voy a comer tu cachete.
Tu la vieja.
Los niños aterrorizados querían huir, pero Jax gritó, y cito... ¡A la verga!
¡A la verga! ¡A la verga!
Dijo, y cito, o voy a salvar a mi camarada o voy a perecer junto con él.
Esos son amigos.
Sí. Sí, que en francés, sí. Que en francés se dice, perdonen si la cago en el francés, y cito, ¡Arligoy! ¡Jagens! Y se abalanzó contra la bestia. La heroica avanzada de Jax inspiró a los demás niños y todos emprendieron el ataque. Incluso Joseph sin su cachete, güey. Comenzaron a apuñalar a la bestia, pero sus lanzas seguían sin hacerle daño. Incluso el animal logró tomar la cuchilla de Jax con su boca y la dobló. Además de que les tiraba zarpazos.
¡No mames!
O sea, le tiraban el lanzazo y se los quitaba con la pata, güey. La bestia estaba defendiéndose de los ataques, mientras que al mismo tiempo sostenía al pequeño Jean contra el piso usando una de sus patas. Sí, contra el piso y con la otra les quitaba las estacas y luego le dobló una de metal... Quitado.
Pero con la boca, ¿vale?
Sí. La mordió con la boca y...
¡Ay, güey! La ansiedad.
Pero, eventualmente, el incesante ataque de los niños cansó a la bestia, quien soltó a su amigo. Jax lo levantó y el animal huyó. Cuando el rey de Francia se enteró de la valentía de Jax, le dio una recompensa de 300 libras y dio otras 300 para ser repartidas entre el resto de los niños.
¿Son los niños héroes de Francia?
El mismo día del ataque a los niños, la bestia recorrió 40 kilómetros y a las 3 de la tarde mató a John Chotenoff, de 14 años. Solo pudieron enterrar algunas extremidades de su cuerpo. Al día siguiente, el 13 de enero, a 40 kilómetros del ataque, John, la bestia devoró a... Perdón, del ataque de... Sí, de John. La bestia devoró a Pierre Marchet, de 12 años, dejando solamente un cuarto de su cuerpo sin haber sido comido.
¡Qué pedo!
Y muchas de estas muertes... Estas son las que sabemos que se documentaron. Muchas no sabemos o porque era gente muy lejos que no lo documentó o porque no hay rastro de la iglesia donde los enterraban. Uh-huh. Porque hay veces que la iglesia les decía, no lo voy a enterrar porque no está completo, güey. Sí. Entonces la familia tenía que enterrarlo y pues se quedaban con la idea de, no va a ir al cielo, no tiene santa sepultura, no se les dieron. Güey. Sí, güey, porque no viene completito
el cuerpo. No, pues si no, es que ¿cómo vas a andar en el cielo sin un brazo, güey?
Asustas a los querubines. Ajá. 3 días después, el monstruo mató a Catherine Boyer. Y 2 días después de ese ataque, un granjero logró sobrevivir cuando su vaca llegó a su rescate. Después de que un balazo directo no había sido suficiente para detener al monstruo. El 21 de febrero, otro hombre logró sobrevivir cuando gente del pueblo con sus perros lograron asustar a la bestia a medio ataque. Al día siguiente, John Tannevel no corrió con la misma suerte. La bestia lo atacó, lo decapitó y devoró sus pechos y sus órganos abdominales. Lo más peculiar de este ataque es que la bestia había arrastrado el cuerpo a unos 200 pasos de donde fue el ataque y después de eso se llevó la cabeza y la enterró.
¿What? Ajá. Como enterrando...
Por eso no encontraron las chompas de los demás.
A veces ya ahí se dieron cuenta, uh-huh, que tal vez estaba enterrando restos. Esa noche los aldeanos de Chavanols, donde sucedió este macabro desmembramiento, reportaron haber escuchado los horripilantes gritos de la bestia durante toda la noche. Descritos como una mezcla entre un ladrido apagado de un perro con los chillidos de un burro y los relinchos de un caballo, güey.
¿Eso sería?
Lo estoy practicando. Así.
La verga. ¡Qué miedo!
¡Uy, yeah! ¡Pari, güey! El 31 de enero, un niño de 8 años fue arrebatado por la bestia justo afuera de su casa. Ya empezó a meterse a las casas.
Sí, qué pedo.
Varios aldeanos junto a un perro grande persiguieron a la bestia, quien finalmente soltó al pequeño de sus fauces a unos 300 pasos de donde lo había tomado. Esta fue una de las pocas veces que un perro atacó a la bestia. Yo que le dije, cuando ayudaron, no siempre... No atacaban, nomás iban. Por alguna razón, cuando se llevaban a perros entrenados para la cacería, específicamente lobos, por ejemplo, estos terminaban huyendo en cuanto captaban el olor del animal. Para este entonces, Duhamel había puesto pósters de "Se busca" y estaba ofreciendo una recompensa por el animal. Y aquí es donde se puede conocer con más exactitud qué tipo de animal podría ser la bestia.
Okay.
Más o menos. Era descrita como del tamaño de un toro de un año, con garras tan grandes y fuertes como las de un oso, dedos largos, un hocico alargado, el pecho fuerte como el de un caballo, su cuerpo largo como el de un leopardo y una cola tan ancha como la del brazo de un adulto y de 1.5 metros de larga. Sus orejas eran cortas y erectas como las de un lobo, su pelaje en la panza era blanco, mientras que el resto era color rojizo, con una raya negra que recorría la base del cuello hasta la cola y tenía el ancho de 4 dedos, con un mohawk en la parte de la cabeza y el cuello. Ajá.
Duhamel... Estaba bonito el cabrón.
Sí. Duhamel también declaró que, y cito, "este animal es un monstruo". Horrible mi acento de francés, ni lo voy a intentar.
No, bueno.
Discúlpenme por eso. Discúlpenme, Francia. "Este animal es un monstruo cuyo padre es un león y sigue en cuestión quién es su madre". Obviamente, los pósters de buscado eran redundantes, ya que cualquier persona que se topaba con la bestia sabía inmediatamente que era la bestia. Sí. No había forma de confundirla.
Pero, o sea, yo sí me lo estaba imaginando más como una especie de entre... como que entre oso y lobo. Entonces, creo que no andaba tan errado.
Porque en otras descripciones dicen que tenía la boca más chata.
Ajá.
Y unos pensaban que podía ser una hiena. Hubieron varios biólogos, uh-huh, que dijeron, por lo que describen, suena una hiena. El mohawk. Uh-huh. Y el hocico chato, pero las hienas no son de ese tamaño. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y no de esa región, no? ¿O sí?
No. No, uh-huh. Y no brincan y no...
Y aparte y tienen acento chilango, ¿no? Francés.
Y si decides volver, ¡te matamos!
¡Wow!
Mufasa. Mufasa.
Hablan como Eric Andre, güey. Así, las más nuevas. ¿No? Sí,
a principios de 1765, Duhamel notó un patrón en los ataques y tuvo una brillante idea. Casi todos los ataques perpetuados hacia adultos habían sido hacia mujeres. Uh-huh. Así que ordenó a sus dragoons que se pusieran bonetes y faldas.
¿Y eran dragoons?
¡Eran dragoons! ¡Ah! ¡Brillante! ¡Psh! 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 ¡Sí, señor! Y los mandó a acompañar a niños al campo, güey, para ver si los atacaba la bestia, güey. No era...
Mucha operación Parques y Jardines se quedó pendeja con este pedo. Sí,
güey. Oye, no se te vaya a morir el niño, cabrón.
Porque, pero... ¿No lo puedo aventar si viene por mí? Pues,
lo avientas y lo sacas tu mosquete de la falda y le disparas. Al animal, no al niño. Trata de que sobreviva el niño. Esa familia además tiene 12.
Como jugadores de fútbol más y agarrados de la mano, güey, con sus niños,
güey. Con sus mascotitas.
Y la cabeza de la mamá al lado que acaba de matar la bestia, güey. Ay, güey. La bestia no cayó en la trampa, güey. El 7 de febrero, unos 20,000 hombres, güey, se unieron a la cacería. A pesar de una nevada intensa que había azotado la zona. Su búsqueda dio fruto y lograron dar con ella finalmente y herirla con sus balas. Pero, igual que las veces anteriores, el animal simplemente se levantó después del balazo y se desapareció en el bosque. Curiosamente, cuando revisaron el lugar donde la bestia había sido herida, no encontraron rastros de sangre en la nieve, en ningún lugar. Le dieron el balazo, la oyeron hacer... ¡Ah! Bueno...
Te le echale con tibalas.
Y luego... ¡Au! Y no había sangre.
¡Auch!
Pendejo.
Y esta es una historia bonita que encontré aquí. Cuando estaban estos 20,000 hombres y Duhamel y estaba así todo atacando en cabrón. 15 de soldados, güey, no se unieron a la pelea y se fueron a pistear, güey. Se culos. Pusieron bien pedos. Ajá. Y ahí bien pedos empezaron a regársela a Duhamel y como no valía verga y se la estaba pelando con la bestia. Uh-huh. Y Duhamel terminó mandándolos a la cárcel por 4 días.
Ah, ok. Ajá.
Y quiero pensar que uno de esos
hombres ahora será cancelan tu programas tarabuelo. Y la nada, no sé.
A pesar de haber 20,000 hombres...
Es que les iba a cancelar su programa en HBO, pero no pudo porque no existía.
Te digo, güey, nada más cancelan, güey, cosas.
A pesar de haber 2,000 hombres en guardia constante entre febrero y marzo, la bestia mató a 10 personas más. Entre ellos una niña de 14 años de nombre Jane Roussette.
¿What?
Cuyo asesinato fue detectado cuando un granjero vio a la bestia caminando tranquilamente por el campo con la cabeza de la víctima en la boca.
Como bong. Como pipa.
Sí, ok. Sale, digo. ¡Qué bonitos pajaritos! ¡A la verga! Esa madre caminando así.
¡Buenos días, vecino!
Una boca de niña.
¡Sup, sup!
El 13 de marzo de 1765 sucedió otro ataque más que probaría ser la gota que derramó el vaso. Jean Barlett, de 35 años, madre de 6 hijos y embarazada de su séptimo, se encontraba a unos 10 metros de la entrada de su casa en Le Bassier, comiendo en su jardín. Lo acompañaban su hija de 10 años y su hijo de 6, y el más chico, un varón de 18 meses. ¿Qué se hacen cuentas?
¿Qué pedo?
Están en 2 al año, yo creo.
Sí.
Pero es que...
Quintillizos tú, ¿no? Yo creo.
Casi. No, pues que eran tiempos donde... O te lo mataba un hombre lobo, o la tuberculosis, o fantasmas en la sangre.
Hay que tener de por repuesto.
De repente se escuchó una piedra, parte de la pared del jardín, caer a sus espaldas. Cuando Jean volteó, la bestia ya tenía en sus fauces a su hijo de 6 años... cuya cabeza estaba completamente dentro de las fauces del animal.
No mames, le dijo. Ese no, ese sí tiene potencial. Llévate este. Y básico, este güey no sabe diferenciar una vaca de una piedra. Llévate este.
Y ese va acariciándolo mientras devora su carnal.
Ese niño le gusta enfriar el vino. Llévate ese.
Se sirvió el ambrusco el otro día.
Jean tomó los pies de su hijo y comenzó a jalar hasta que logró sacarlo de la boca de la bestia.
Dime, por favor, que lo sacó completo.
Sí, sí, sí. Salió completo. Salió completo.
Periodicazo.
Sí, güey. No, ya estaba yo pensando así que... O sea, ya me imaginé la escena que lo está jalando y sale el niño, pero sin cabeza, güey. Nomás es el...
No, pero justo este... Es que varios en esos tiempos dicen que las... Que decapitara a los cuerpos era porque los jalaba.
Los jalaba. Ok. No era con la mordida, era con las garras.
No, sí era con la mordida, porque lo que el autor pone esto como ejemplo es... A pesar de que el animal estaba peleándose con la mamá, no lograron arrancar la cabeza porque está muy fuerte. Tienes que romper todo para arrancarla. O sea, no, no pasa sin querer.
Ok. Entonces es como si
arrastra a alguien de la cabeza, no se le va a desprender.
Sí, pero como si lo mordiera la cabeza y luego lo estuviera... O sea, como si lo estuviera apoyándose en el cuerpo.
Y las arranca todo y arranca la cabeza. Ajá. Pero entonces no fue sin querer. Era a propósito arrancar las cabezas. Probablemente para llegar a la sangre. Arrancar la cabeza y luego ya se la llevaba porque ya la quitó.
Sí. Entonces, como hielito.
Lo saca, sí, como boli.
Como boli.
Saca al niño y antes de que pudiera recuperar su aliento, la bestia ya había agarrado a la hija. Logró, soltó a su hijo, logró arrebatarle al monstruo.
Sí, esa no, hija. Esa le iba a cambiar por cabras.
Él soltó a la hija y la bestia se volvió a agarrar al muchacho. Y la madre vio de nuevo cómo la cabeza de su hijo desapareció en las fauces de la bestia, güey.
Fíjate como mamá, güey. ¡Qué estrés, güey!
Sí, güey. Pero con niños y una bestia que se los quiere comer a tus hijos. La mamá tomó una piedra del muro y comenzó a golpear a la bestia en la cabeza. Cuando eso no funcionó, lo golpeó en los testículos. Pues sabemos que es macho.
Okay.
Eso tampoco detuvo al animal.
¡A la verga!
La bestia siguió caminando como si no le acabaran de romper un huevo. Y con el niño aún en su boca, caminando. Y brincó una barda de metro y medio. Así, completita. O sea, no se trepó la... La brincó cargando un niño en su boca. La mamá trepó la barda y persiguió al animal. Para este tiempo, uno de los hijos mayores, que tenía 13, venía regresando de cuidar al ganado cuando vio lo que estaba sucediendo. Tomó su lanza y corrió a ayudar a su madre junto con un perro de la familia de casa. El joven comenzó a intentar apuñalar a la bestia mientras su perro le mordió la cara. Esto hizo que el monstruo soltara al niño. Pero aventó al perro varios metros de un zarpazo y finalmente huyó de la escena.
¡No mames!
Todo el ataque duró media hora, güey. Esto fue media hora de estar salvando un hijo y te agarraban al otro y luego al otro.
¡Qué pinche estrés!
Sí. El niño sobrevivió, pero sufrió heridas graves. Le faltaba parte de su labio superior, parte de la nariz y el cuello cabelludo.
¿El cuello cabelludo?
El cuero cabelludo.
Está bien peludo de aquí nada más. Por eso no era tanto pedo que se lo llevaran,
güey. Así lo cargaba la mamá como cachorrito del cuello.
El cuello cabelludo.
Era como el dinosaurio que le hacía... Ay, no nos debimos haber burlado de este niño porque recibió tratamiento para sus heridas, pero tristemente falleció 6 días después. Se infectó todo, pues es...
Sí. No había antibióticos. Le rasuraron su cuello.
Rasuraron su cuello para suturarle la herida.
Jean recibió una recompensa por su valentía por parte del rey. Y la triste travesía que había sufrido esta familia fue lo que hizo que Luis XV decidiera mandar a su mejor cazador a finalmente ponerle un alto al terror que había estado azotando a Gévaudan por todos estos años.
Fuck.
Sí, o sea, que había, estaban Gastón. Ahí los dragones y todo, pero ya con esto dijo, a la verga, necesitamos a John McClane. John de Enneval, de 62 años, era el Grand Louvetier. O cazalobos real, güey.
Los franceses. Ese era un puesto.
¡No mames!
Está bien chingón.
Pues eres así, parte de la corte del rey y tu función es matar lobos. Había matado a 1200 lobos, güey, dentro de su posición al lado del rey. Llegó a... Sí.
Dime que traía un abrigo hecho de lobos, güey. Ese güey, así con cabeza de lobo.
No hay fotos, pero sabes que sí. Un abrigo de lobo y pantalones de baguette. Y su pañoleta, sí.
Sí,
de Fred. Camisa de rayas blancas y negras.
Digo, de Fred.
Ajá. Y se atoraba en cajas invisibles, sin querer. Sin saber por qué.
Así confundía a los lobos, güey. Se ponía así a hacer mímica y luego los lobos decían... No, está atrapado, no le puedo hacer nada. Y luego les disparaba.
Si esto hubiera pasado unos, siglos después... Ajá. Nomás tenían que poner pantallas con películas francesas... Y la bestia se hubiera muerto de aburrimiento solita, güey.
Cine de arte, güey.
Uh-huh. Cine de arte.
Por eso es gratis el Festival de Cine Francés en línea, güey.
Ah, está muy bueno, ¿eh?
Este, el Grand Louvatier llegó a Gévaudan acompañado de su hijo y 6 perros sabuesos que cazaban lobos a principios de febrero. Unos perrotes nada más hechos para cazar lobos. La bestia comprobó ser más astuta que el cazalobo real, escapándose en varias ocasiones. En una de estas, brincando una barda de 5 metros para burlar al cazador y sus perros. En menos de un mes, la bestia había atacado a 5 personas más. Deneval logró acertar con su rifle en una ocasión, pero no la pudo matar. En otro encuentro, sus 6 sabuesos, quienes habían fracasado siempre en olfatear a la bestia, tuvieron la oportunidad de redimirse cuando ellos y los cazadores lograron arrinconarla. Pero ni los 6 sabuesos entrenados atacando en unísono pudieron derrotar al monstruo, quien logró defenderse fácilmente. Les puso sus zarpazos y se peló.
Está bien overpowered este güey.
Sí, güey. Sí.
El 4 de abril, la bestia atacó a Jax Giglin, un pastor de 10 años, mientras cabalgaba sobre su caballo. O sea, le brincó arriba.
Brincó al caballo.
Lo tumbó del caballo. Ajá. Deneval logró seguir a la bestia después del ataque, pero se le volvió a escapar. Para este momento, el cazalobo real estaba empezando a creer que no se trataba de un lobo, güey. Como que aquí ya dijo...
Yo soy cazalobos real, no caza esa chingadera real. No,
es un canino. Para la primera semana de abril, el monstruo había matado 5 personas. Entre ellos una niña de 17 años, Gabrielle Pelicia, cuyo sombrero fue encontrado en un pantano. Y cuando alguien fue a recogerlo, la cabeza de la muchacha que seguía dentro del sombrero salió rodando, güey. Se le arrancó la cabeza sin quitarle el sombrero. Para finales de abril era obvio que el gran cazalobos no la estaba armando. Quizás porque lo que estaba cazando no era un lobo. Así que la gente comenzó a tomar medidas drásticas. Empezaron a dejar los cuerpos de las víctimas donde los encontraron y los llenaban de veneno.
Oh.
O sea, ya de plano. La técnica no funcionó. Las muertes continuaban. El 24 de mayo, nada más, la bestia atacó a 4 personas sin que el veneno, los guardias o el gran cazalobos pudieran detenerlo. Así que a finales de mayo de 1765, el rey Luis XV sacó del retiro a su veterano cazalobo real, güey, François Antoine, de 70 años, y lo mandó a Gévaudan. Le dijo, vas tú, John McClane, Matt Vergazo. Uh-huh. François llegó con su hijo, 14 soldados armados de la Guardia Real y 5 sabuesos. Menos de 2 meses después, el 17 de julio de 1765, y con 5 víctimas más a favor de la bestia, el rey ordenó a los de Deneval que se regresaran a Normandía. O sea, es que tú ya no la estás armando, vas para acá. En agosto, el grupo de François contrató a Jean Chastel y sus 2 hijos, Antoine y Pierre, para que le ayudaran en la cacería. Irónicamente, los Chastel no eran bien vistos por el resto del pueblo por ser algo ermitaños. Tenían un chorro de cabañas y criaban perros, ¿no? Y decían que eran como que extraños, ¿no? E incluso se creó el mito de que Antoine era o el que había cruzado a varios animales para hacer el híbrido que ahora es la bestia. Uh-huh. Como venganza por cómo los trataba el resto del pueblo. O que Antoine era el hombre lobo que estaba atacando a todos, ¿no?
Son qué pedo que era. Están más chidos los chismes de antes. Sí.
Oye, a ver, ¿te supiste que el vecino es un hombre lobo, güey?
Ay, no. El vecino, ¿cuál de los dos?
¿Ya? Sí, mamona, es un hombre lobo. Yo lo vi.
Pero le dio tuberculosis hace poco.
Sí, sí, pero se lo quitaron con cocaína, güey. Algo curioso sucedió el 4 de septiembre que quizás nos dé una pista de qué era la bestia. Durante la mañana, Isabiu Pascal, o Pascal, de 18 años, fue atacada por la bestia. La muchacha corrió y se subió a la carreta donde venía. Una de esas carretas normales, ¿no? Que jala una mula. Por alguna razón, este monstruo que tenía la habilidad de brincar paredes de 5 metros no se subió a la carreta, ¿o? Intentó tirarla golpeándola con sus garras para tratar de voltearla, ¿o? Pero después de un tiempo se cansó y esa view sobrevivió el encuentro, ¿o? Quiero que se acuerden de esa parte porque nos va a dar una pista muy chida de que tal vez con qué estamos tratando, ¿o? A mediados de septiembre, la bestia había atacado a otra decena de personas y varios de estos ataques estaban sucediendo cerca de la abadía de Le Chans. Así que François decidió ir a investigarlo. El 18 de septiembre, junto a 2 de sus hombres, lograron ver a la bestia. François le disparó desde una distancia de 50 pasos. Acertó. La bestia cayó y sus hombres se acercaron para rematarla. Al fin, la bestia de Gévaudan estaba muerta. Era un lobo de 1.5 metros de largo y 63 kilos de peso. François regresó con el rey y el cuerpo de la bestia. Recibió compensación. Se hicieron un chingo de dibujos. Que los vamos a poner.
O sea, 1.5 metros parado en 4 patas,
¿verdad? No, güey. De largo.
¡A la
verga! ¡Ah, cabrón!
De cabeza... Ajá. Le hicieron pinturas y todo. El monstruo fue exhibido ante la familia real, ministros y embajadores. Nadie estaba impresionado con lo que obviamente no era más que un lobo. Un lobo normal. Y ni siquiera tan grande, güey. Porque son mucho más grandes los lobos que que llevaron, güey. Y estaban en lo correcto. El 2 de diciembre la bestia atacó de nuevo. Esta vez a 2 niños pastores. Luego, el 21 del mismo mes, descuartizó a Agnes, de 6 años, quien cuidaba sus ovejas.
Y a Pedro. A huevo.
Este mismo año la bestia fue asesinada de nuevo y su cuerpo fue mandado al rey. De nuevo, nadie estaba impresionado. En 1766... la bestia mató a 4 niños y niñas entre 6 y 8 años. Ese año nada más mató niños, no mató a ningún adulto. Finalmente, en 1767, después de otra docena de asesinatos, el 17 de junio, Jean Chastel cazó a 2 lobos. Declaró que uno era la bestia y personalmente se lo llevó al rey Luis. ¿Quién dijo que ya estaba hasta la madre que le mandaran lobos en descomposición llamadas bestias? Ajá. Y ordenó que enterraran esa chingadera inmediatamente, güey. No le dio recompensa, nada. No, o sea, lo vio y dijo, ni de pedo es esta madre, güey. Me estás dando lobo por bestia. ¿Cómo? Gato por liebre.
Lobo por liebre.
Lobo por liebre.
Gato por
liebre.
Lobo. No sé.
No sé. Curiosamente, los ataques de la bestia se detuvieron después de la muerte de este lobo.
Ok.
Entonces se quedó la idea de que esa fue el... Uh-huh. Así, la bestia. Pero... Uh-huh.
Pero en realidad este lobo se hizo vegano. La bestia se hizo vegana.
De hecho, se comprobó que Chastel manipuló la autopsia del lobo que había cazado para ponerle huesos humanos en el estómago a su supuesto monstruo. Como para comprobar. Sí, mira, tiene un pedazo de fémur. Y también le cambió partes de la anatomía del animal para que encajaran con las habilidades de la bestia,
güey. ¿Qué pedo, güey?
Sí.
¿Manipulando autopsias?
Sí, güey. Desde ahí habían unas huellas que se notaban como que tenían un
PGR.
Tenía 2 pies derechos, ¿no? Sí.
No, y encontré su cartera. Dice, la bestia. Aquí está, señor Rey. Y entonces, obviamente, esta no era la bestia, güey. El último que cazó. Y están los dibujos de cuando llevaron los lobos. Y sí, están chaparritos y es un lobo. Nomás que lo pintan así con un hocicote. Pero no era la bestia. Y aquí creo que tiene razón el autor cuando dice que... ¿por qué se detuvo después de este lobo? Dice, mataron a muchos lobos. ¿Se acuerdan de este? Porque este güey fue y se lo llevó a Luis. Entonces, estaban matando lobos a lo güey. Después de que matan y todo el mundo dice, ah, ya mataron a la bestia por como tercera vez. Dice, se especula que siguieron sucediendo asesinatos, pero ya la gente no quería hablar tanto de eso porque, como en todo, ¿no? Si no lo platican, no está sucediendo, güey.
Mamá dijo que no hablaras de eso.
Oye, ¿no? A lo mejor se cayeron todos los pétalos de la rosa que tenían un cristal, ¿no? Se convirtió en príncipe de nuevo. Y lo puso Lumière, ¿no? Lumière.
Y otra posibilidad es que simplemente se fue alejando de la población donde lo estaban tratando de envenenar, darle balazos, etc.
Sí, ya estaba harto de güey. O sea, neta, tengo un chingo de hambre y luego llego y me envenenan la comida, güey. Me disparan. Ajá. Me pican con chingaderas.
Ni siquiera era hambre. Tenía sed, güey. Y un vaso de agua o de sangre no se le niega a nadie, güey.
Así es. Pero entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Qué pudo haber sido la bestia de Gévaudan?
Yo sigo votando por un oso en esteroides.
Borre, ¿quieres dar tu opinión?
No, yo pienso que es así como un lobo, pero cabrón, güey. Así, cabrón, sototote.
Están equivocados. Era un pinche tejón Porque esas madres me dan miedo. Y no, no era un tejón, pero yo quiero aquí que dejarle esa mala imagen a ese animal. Era un tejón. Nomás necesitas uno chiquito, güey. Esas madres son vicios.
No, imagínate. Era un tejón, güey, adentro de un cuerpo de lobo así, güey. Usándolo, güey.
Hijos de su puta. Cuidado con esos. Sí, cuidado con los tejones. Es el animal que más detengo miedo en mi vida. Pero están adorables, pero tengo un chingo de miedo. No. Lo que se especula es que era un león joven, güey.
Ok.
La forma en que atacaba, cómo agarraba el cuello y cómo se llevaba su presa, es algo que hacen los felinos grandes, panteras, jaguares, leones. Agarran el cuello y se los llevan.
Que, por ejemplo, en los videos estos así de la naturaleza, güey, siempre se van por la presa más chiquita, güey, las leonas, ¿no? Exacto. O sea, siempre a la más chavalita, pues a lo mejor puros niños, güey.
No, y exactamente, atacaba, no era que atacara niños y mujeres, era que atacaba a las presas más vulnerables, güey.
Ok.
Entonces, por eso no sirvió que se vistieran de mujer los guardias, porque seguían trayendo grandes, la armadura y la armadura... él los ve por volumen, no por sexo, güey. Él no estaba viendo si era niño o niña. Él estaba viendo, eso está bien chiquito, eso está más delgado y me lo puedo llevar.
Sí, que sea una lección para la gente que discrimina por cosas.
Exactamente.
Yo me hubiera salvado.
Además, por ejemplo, la descripción de cómo daba zarpazos a las lanzas es imposible para un lobo.
¿Por qué?
Pues
porque
dar zarpazos, o sea, lobo, lobo, sí, porque, o sea, por el lobo, pueda que meta la manita, sí, pero
no puede ser esto. De lado.
Y para la gente que tiene
la patita,
gato,
la han patita. Visto
perfectamente la patita. Ajá, a un gato.
Ajá, tirar zarpazos.
Y luego, los cráneos limpios, que sería imposible para un lobo, pero es perfectamente posible para un animal que tiene una lengua áspera, que como son un gato. Los felinos, que la lengua está llena como de piquitos, para justamente limpiar absolutamente todo y dejarlo limpio. Luego, los primeros ataques sucedieron en el este de Gévaudan, donde a 60 kilómetros se encuentra el Valle de Rhône, que es una ruta de comercio importantísima entre el Mediterráneo y el oeste de Europa.
Ok.
Entonces, lo que se especula es que alguien
mandó sin querer a un león de Nueva York a Madagascar y llegó a Francia.
Y llegó... I like to move it. ¡Decapitación! ¡Move it!
Y sí, no era un burro, güey. No era un caballo. Era la cebra que iba atrás de él diciendo... ¡Güey, no seas culo, güey! ¡No mates gente!
Pero entonces, lo que se especula es... ya, tal vez lo llevaban para alguien rico que lo compró. Un palacio. Uh-huh. Una tipa en la Ciudad de México que lo quería pasear en el mall.
No supiste. Para un Joe Exotic.
Sí. No, pero cuando vi en sándwiches se me pasó una vez que con mi compa el Víctor, güey. Uh-huh. Y vimos en la cajuela de una... como tipo Explorer. Uh-huh. Un cap... no, así un cachorrito,
¿un
bebé?
¿Un cachorrito? ¿De tigre?
De león, güey. Ajá. Y mi compa y yo dijimos así de... ¡güey, no mames!
¡Lo están secuestrando!
¡No, no me ha sacado un león! ¡Qué bonito! Y luego al día siguiente salió de que lo habían metido a la cárcel al güey... porque traía un león sin permiso. Sí,
¡qué bueno!
Esas pero personas, estaba bien bonito.
Hoy vi a alguien comentó así de que... ¡pues se ve bien cuidado!
¡No mames! O sea, está fuera de su hábitat natural. ¿Cómo verga se ve bien cuidado?
Seguramente esta señora tiene 300 kilómetros cuadrados de selva... y a su mamá para que le enseñe a cazar... y viva en el medio ambiente.
Señor Exotic.
Señor Exotic. Entonces, sea cual sea la razón, aquí lo más probable es que llevaban a un león que traían del Mediterráneo, se escapa, y aquí es donde entra ese dato bien chingón, güey, el de la carreta, güey. Quizás no se quiso subir a la carreta porque llevaba meses en una, donde lo atraparon y le tenía miedo, porque no sé si se subía, si ibas a poder volver a bajar, porque ya estaba traumada de que la traían dentro de una, pero con reja, güey. Y eso explicaría por qué no brincó metro y medio para comer. Porque le tenía miedo y ya venía.
Pero también, ciscada, o sea, el tamaño largo estaba gran cabrón.
Digo, nosotros no tenemos ese tipo de animales por acá. Si mucho tenemos panteras y
coyotes,
pumas y esas madres.
Pumas, gato montés.
Pero ¿qué tan común es que un león ataque humanos, güey?
Pues, chingo. Esa es la parte más cabrona. En África es súper común. Ajá. Y en el mismo Francia... durante esta temporada, en otros pueblos, hubieron casi 1,000 muertes por gatos grandes que se escaparon y empezaron a matar gente, güey.
No mames.
Entonces, esto ni siquiera fue algo...
Yo creí que no era tan común.
No, sí. Y los leones machos. También han habido manadas de leonas que les dicen man eaters. Se ponen a comer gente y atacan tribus enteras. Ahí está leyendo una historia donde ya empezaron a escarbar en las casas. Entonces estabas dormido y te metía la garra a la casa a buscar.
Como velociraptor,
es que también, o sea, imagínate la desesperación, güey. O sea, tú vivías en un reino bien chingón y luego el hermano mata al rey, güey. Se acaba la comida. Tienes que irte a otro país a buscar lo que sea.
El heredero se va un año sabático.
Un año sabático a fumar mota y comer insectos, güey. Pues te entra la desesperación y matas a humanos.
De hecho, ¿no viste la película Ghost? In the something, algo de ghosts. Pues se trata de dos leones que están matando a... Son ingleses en África tratando de minar.
Ok. No la vi, pero sí se
está basado en una historia verdadera. Eran dos leones que hace cuenta hicieron esto, pero en un campamento y no los pueden matar. Y también súper listos. Que ponían trampas y no entraban. Entonces, aparte está... Hay muchísimo... ¿Cómo se llama este...? Evidencia. De que los leones, una vez que hacen eso... Les gusta y lo siguen. Y también explican y tiene lógica. Este león viene directo de África. No conoce las vacas. No sabe de ovejas.
Y los ve y más
el ser
más
humano, la neta, ¿no? Está más fácil de cazar, güey. Corre más lento.
Sí, estamos bien pendejos.
Pero al ser humano sí sabe que es un ser humano y sabe que ese se puede comer y sabe cómo cazarlo. Los otros animales no. Y eso explicaría por qué no agarraba ovejas, ni vacas, ni nada. Porque esos están así como que está más pelado agarrar un niño de 8 años y me
y
lo
de
llevo,
hecho, wey. Hay un chingo de videos, ¿no? En los zoológicos donde dejan así a los niños para tomarles fotos con los leones. Y luego los leones como que los acechan, güey. O sea, le saltan así al vidrio como queriendo agarrar al morrillo.
Sí, pues
porque están chavalitos, están pelados de cazar. Huevones. Son huevones.
Quizás eso resuelva el... Porque todo apunta a un gato. Las huellas, de hecho, decían que tienen garras. Los lobos no tienen garras. Brincar arriba de un caballo.
Sí, está muy cabrón.
Eso no hacen los lobos.
Mucha altura.
Pues ya es el del tigre, güey, que salta arriba de un puto elefante, ¿no? Que va un güey en un elefante y luego le salta acá.
Entonces, o león o... Era un gato gigante. Y lo más probable es que león, por lo del... El color mohawk. Rojizo, el mohawk. Los leones jóvenes tienen este pelaje y todo. Como Scar. Y finalmente, a final de cuentas, cuando desaparece, también coincide más o menos con el tiempo de vida de un león. Y tal vez desapareció, se fue haciendo más viejo para ese tiempo. Se empezó a ir más lejos y eventualmente se murió solo. O tal vez cayó por sus heridas. Y tienen un chorro de pelaje que describían en el pecho. Que tal vez eso ayudaba un chorro a aguantar los disparos y las... que le penetraran las lanzas.
Y hay un chingo de leones que tienen negro así la parte de arriba nada más, güey. Un putero. Y yo sabía que los más cabrones para matar en África son los hipopótamos. O sea, más...
Chicos, los hipopótamos se muere. Son violentísimos.
Sí, más gente se muere por hipopótamos que por cualquier otro depredador.
Y son hábiles, güey. Hay un video bien vergas donde va un güey en una lancha y lo sabe como madre. Un pinche hipopótamo. Acá no alcanza, güey.
Va madre, güey. ¿Y luego los has visto cuando salen del agua?
Simón.
Traen tutú y bailan ballet.
Con cocodrilos.
¿No los has visto cuando están hambrientos? Empiezan a pelear por un chingo de pelotitas. Está bien cabrón.
Entonces es mamada, pero los hipopótamos son peligrosos. No se acerquen a los hipopótamos, gente. Yes. Queremos que aprendan algo.
No, fuera de pedo. O sea, ¿no han visto así como o sea, con qué facilidad truenan
una sandía?
Está cabroncísimo.
Y ese corren pedo. A madre y van. Es el oso del mar.
¿El oso del agua?
Del agua, del lago. Pero están cute, pero no se dejen.
Sí, de hecho, es más creo que son más peligrosos que los cocodrilos.
Sí, matan más personas los hipopótamos que los cocodrilos. Y pues esa fue la historia de la bestia de Gabardón.
¿Pero qué pedo con el sonido entonces, Joe?
Pues son franceses describiendo algo que jamás han escuchado.
Los dos quedan así.
Es que también el león no hablaba francés. Está tratando de imitar el acento, güey, que suena como que te estás atragantando con una papa. Y no podía,
gruñir a gusto. Un recién nacido que está tratando de hablar. No, cuando tú le estás tratando de hablar a un recién nacido, perdón.
Como yo, mi vivo vi. ¿Quieres un churichín? Imagínate a León así cazando morrillos. Tarananana. Yo quiero ser el rey.
Esa es mi canción favorita del Rey León.
Está muy bonita.
No, a ver si no nos tumba este episodio Disney, güey.
No, porque la cantó mal. No hay pedo.
Sí, sí, por eso la cantó mal.
Fue a propósito. Borre.
Sí.
Ya saben, si quieren la bibliografía y todo eso, siempre las ponemos En la página de leyendaslegendarias.com. Y luego sacamos los show notes para que vean ahí los dibujos de... del rey diciendo, manden estas chingaderas, todo hasta la madre, que manden lobos podridos. Porque aparte era mandarlos, pues no había refris, güey. Se iban con el pinche lobo así, todo pudriéndose.
Era el Ed Maverick de los lobos podridos.
Sí, miércoles de mandarle un lobo podrido al rey.
Saludo, carnalito. Estás
bien. Pues muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me pueden seguir en todos lados como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amo, macabrosos. Bye. Y eso fue Le Beast de Terravoyant. Todavía no sabemos si fue Leoncito o no, pero...
Okay. Si fuera la bestia sin incidan, en vez de comerse los da cabezazos a todos en el pecho. Se hubiera expulsado en el momento clave para la historia de su país.
Ay, para el de su historia, güey, como leyenda, ¿no?
También.
Sí, ahí cayó, ¿verdad? Karma.
Sí.
Instantánea. Ajá.
Por y drogar pues, a Ronaldo. Fenómeno.
¿Por drogar a Ronaldo?
Es que es una teoría de que lo drogaron antes de la final del 98. Por eso se convulsionó. Es una teoría.
¿Quién lo drogó? ¿Zinedine? Uh-huh.
Con besitos, Frances.
Se puso caracoles en la lengua y le dijo, vente. Y pues, bueno, ok, dos cosas. La primera es, ha estado circulando en Facebook... Ya desde hace mucho tiempo, pero se hizo viral esta semana porque la reposteó, la republicó de esas páginas de terror y cosas nocturnas y así. Ajá. La historia de Clifford Hoyt. Ajá. El hombre que fue al infierno y regresó.
No me digas. Sí. ¿Vacaciones o lo mandaron de trabajo?
El infierno en vacaciones. Es el remake de La Risa en Vacaciones, pero con Anabel.
Y el pasito tun tun, pero en heavy metal.
Pasito tun tun.
Entonces, supuesto, nada más de entrar les digo, o sea, no es verídica esta historia, es un creepypasta, pero como lo pusieron con fotos,
llevó su cámara.
No, o sea, hay unas fotos de.
Ya.
Hay fotos y dijeron que este güey es Clifford Hoyt. Entonces, la historia de Clifford Hoyt es: sufrió un accidente automovilístico y luego la enfermera, cuando el güey despertó, dijo: es que fue al infierno y regresé. Y luego, cuando iban al departamento... Fueron al departamento
al infierno católico, obviamente.
Obviamente, sí. No hay otro.
Hay un chingo.
Pero, o sea, no hay otro para la gente que escribe creepypastas.
Bueno, el que es de fuego. Así, lava y...
Entonces, cuando lo encontraron en su departamento, ya tiempo después, le estaba tirado en el piso, así, en su propia mugre y sangre y popó y chingaderas. Claro. Y, pero que él estaba... lúcido, o sea, completamente lúcido, y que lo encontraron con música madre y unas fotos donde estaba como con un sintetizador, un microcorg así chiquito.
Clásico, clásico. Vas al infierno y regresas y te haces DJ.
Steve Aoki ahí. Así empezó. El mismísimo.
Entonces, dijo que los demonios del infierno intentaban capturarlo y que para que su cuerpo no se quemara en la eternidad tenía que tocar música para asustar a los demonios.
Uh-huh. Pero también lo encontraron abrazando un bloque de hielo, ¿no? Algo así.
Algo así.
Es que hacía mucho calor, güey.
Es que hay varias versiones.
Ni que fuera Mexicali, güey. Sí. O qué pedo,
güey. Hay varias versiones. Se hizo... Le estuvieron mandando al grupo varias veces y luego decían, deberían hacer un caso. Y pues no, o sea, yo me acuerdo de haberme topado este pedo en Reddit hace ya buen rato. Hay un subreddit que se llama No Sleep. Ajá. Si no lo han visitado, visítenlo. Hay historias, son creepypastas o la misma gente las escribe ahí, pero sí. Están chidas.
También chidas. Y aparte de eso, les va a ayudar a que luego que vean noticias como esta van a decir, esto ya lo leí en No Sleep.
Sí, y ya después que me puse a investigar un poquito más, encontré todavía una publicación más vieja del subreddit de Creepy. O sea, es reddit.com/r/creepy. De hace 7 años, donde está la misma imagen. Y además es una foto de un güey como que abrazando el bloque de hielo así en un... como con popó alrededor y lleno de... Está en un lugar muy, muy sucio.
Haz de cuenta cuando entrabas a mi depa de soltero, güey.
¿Tú que estás en verano en Juárez?
Sí, man. En la Melchor Ocampo.
Y según los mismos usuarios ahí, pues, es gente que dice, está hecha la historia, pero ¿qué pedo con la historia? O sea, ¿dónde viene este pedo? Y unos, piensan que tal vez las fotos es de algún tipo de performance, porque eso se da mucho. O sea, es algo tipo Gigi Allen, güey, de algo así. Y el nombre de Clifford Hoyt, sí aparece en un sitio sobre un accidente. Entonces consideran que lo mejor lo que pasó fue que güey tuvo el accidente y alguien agarró ese nombre y lo puso para...
Para tener como un background story. Ajá.
Sí. Y no hay hay algo, o sea, la gente lo se pone a buscar también obituarios y todo ese pedo, pero...
Sí.
O sea, en general es una historia, pues es creepypasta y pues no da para un caso de leyendas.
Es como hoy aprendí, ¿te acuerdas? La autopsia del alien de Fox.
Sí.
Hay el teléfono que sale ahí es un teléfono de ese año, pero aparte es un teléfono que no lo vendían a los civiles, nomás el ejército lo tenía. Entonces tuvieron ese cuidado con ese detalle para que si alguien investigaba, dijeran, ah, no mames, tiene más sentido que si sea verdadero porque esto nomás lo tiene el ejército.
Nadie notó el Made in China, ¿eh? Con en la pierna.
Entonces, la neta. Sí, lo más raro fue que lo encontraron en un skate park.
Tony Hawk ahí.
Y esa fue una que estuvieron mandando, pero no se compara con las 213 veces, porque las conté, 213 veces que mandaron el artículo de un contenedor radioactivo en Obregón, Sonora. Este no tiene cobalto 60, este tiene iridio 192 y se lo robaron. Como se lo roban, porque aparentemente decías tú ahorita que eres epidemia de que se roban cosas radioactivas.
En el Estado de México en un solo mes se robaron 8. Lo que me da miedo es que esos no salen en las noticias.
Ajá, sí, güey.
Pero en el Estado de México hay una epidemia de gente que se roba cosas radioactivas. Pues que han de estar caras en el mercado.
Supongo.
Por eso las quesadillas saben chidas, güey. Allá, güey. Los tacos, güey. Algo de tener.
Sí, no tienen queso, pero tienen un chingo de radiación.
De radiación, sí, güey.
Y según... O sea, lo único que se sabe fue que estaba en un vehículo y lo bajaron y se lo llevaron.
¿El también aparato? ¿Quién está dejando chingaderas? No dejas ni tu laptop.
Porque tu laptop no tiene iridio.
Y aparte, ¿qué es tan importante de hacer antes de ir a dejar eso donde tienes que ir a dejarlo, güey? O sea,
¿qué tienes?
No mames, me estoy cagando. Es eso, ¿no? Vamos por unos tacos de guanzón.
Vamos por un double mocha latte, ¿no? En lo que... Antes de regresar esto a su lugar donde debe de vivir. Sí, con cuidado.
Entonces, por la toxicidad, el Sistema Nacional de Protección Civil lanzó una alerta para Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Y pues es nomás que si ven a alguien así brillando, pues vayan a revisar. El iridio, como en cualquier otra fuente radioactiva, si la manipulas directamente, causa vómito, quemaduras, lesiones permanentes en la piel y te puedes morir por sus efectos a largo plazo también.
¡Te puedes morir!
Eso sonó así en verga.
¡Te puedes morir!
Sí, sí.
Pendejo. No, pendejo el que se la robó, güey.
Sí, pendejazo.
No escuchó nuestro episodio del año pasado.
No, ni tan escuchar leyendo legendarias.
Y esto pasó el 19 de septiembre a las 3. Bueno, el 19 de septiembre a las 3 de la tarde fue reportado. Y pues también era una máquina de radiografía. Y ya es todo lo que se sabe hasta ahorita.
Alguien, un usuario puso que lo bueno que le... Bueno, lo bueno, ¿verdad? Entre comillas. Es que tiene una vida súper chiquita a comparación del cobalto.
Sí, tiene la vida media, es más corta.
Ajá.
Y es pues también dicen que se utiliza para hacer joyería. No sé en qué parte del proceso de la joyería se utilice.
Ni idea.
O sea, el metal como tal, como el iridio así como metal. No sé si el isótopo también.
Tal vez el iridio lo irradia, ¿no? Con radiación. Y el iridio no irradiado es el que usan para
joyería. Mira, no soy científico, como decía el meme.
Yo tampoco.
Mira, hablo nomás por hablar y ya, güey.
Alguien nos va a decir para que
sí. No, neta, si alguien sabe, pues ahí nomás avísenos qué pedo, con qué más, en qué más usos tiene el iridio y qué más peligros, por si alguien acá en el norte se lo topa.
Y si vomita sorpresivamente, pues vaya a checarse, ¿no? ¿Qué tal si ya tuvo contacto con esa mierda, güey?
Sí, si no lo han abierto, no hay problema. Pero a mí se me hace que esas cosas las venden al kilo. O sea,
pues sí, eso pasó con el cobalto.
Ajá, sí, claro. Pero ya deben de saber qué pedo, güey. Porque ahora sí tiene calaveritas y así. Acuérdense que el de cobalto no decía ni madre.
Aunque es bien sabido que en esos tiempos, güey, cuando se descubrió la radiación, usaban esas máquinas como para tomarse fotos, güey, en la peda. O sea, así de, tómate una foto de tu cráneo, güey. Porque no sabían los peligros Yo generaba la radiación.
Exactamente lo mismo. Yo sé los peligros y si tuviera acceso a una máquina de rayos X me tomaría fotos de mi cráneo.
Sí, porque igual con, o sea, una no es tanto pedo.
Una seis. Ni tan ver bien tu cuerpo, ¿qué tal si traes implantes?
La primera radiografía fue la de la mano de la esposa del güey que lo descubrió.
Ah, qué romántico. Le dio cáncer en la mano a su esposa.
Ajá, nomás se veía el anillo, güey. Ah, porque se veía el anillo de casado y...
Y ahí fue cuando se dio cuenta que la había cagado. Sí, o sea, sí. No por el anillo, porque dijo, no, tienen que quitarse las cosas metálicas antes de tomarse una radiografía.
No mames, se ve bien cabrón. Se le quemó la foto, güey. ¿No? No balanceó los blancos de...
Y pues bueno, esas son las dos notas o cosas más enviadas esta semana al grupo de fans de Leyendas Legendarias. Volumen 2, porque el volumen 1 murió hace ya rato, hace como... Como 40 y tantos, 50 episodios, ¿no?
Más o menos.
Tumbaron.
Sí.
También pero este... Bueno, descanse en paz el grupo de los cotorros. Ya lo hicieron otra vez. Sí, ya sabemos lo que es que Facebook te tome un grupo sin razones. Wow. O que no te explique sus razones, ajá, mínimo.
Que nomás de un día para otro te despiertas y ya no existe.
Sigan amigos de Borre. No nos van a tumbar.
Mira, quién sabe.
Y, y Borre Kai también. Ya tengo otro, güey.
Ya tienes dos, güey. Verga.
Uno soy sensei y en el otro soy amigo nada más.
Ah, mira.
Ya todo, cada quien tiene su grupo aquí. A mí me hicieron uno que se llama Reptilanos de Lolo. Badía tiene sus brujitas.
Las brujitas de Badía. Yo estoy en Brujitas de Badía.
No.
Sí, me aceptaron. Soy el único hombre ahí.
Bueno, ¿y yo?
Y Lolo.
No, supongo. Yo no estoy.
Ah, no, yo estoy.
Yo no me metí porque dije, eso es para mujeres y obviamente quieren su espacio. ¿Qué chingados voy a hacer yo ahí?
Yo no hablo, pero leo todos sus artículos. Están bien chidos.
Sí, hasta también cuando hicieron el grupo de fans, fans legendarias, que me dijeron que es central, dije, pues que yo no soy mujer, entonces, ¿por qué voy a estar en ese espacio si no me corresponde?
Yo soy brujita de Badía.
Yo nada más, si me preguntan, me gusta si les contesto cuando tienen dudas sobre magia o cosas así técnicas.
Obviamente, pero son bien amables. Todo el gusto del mundo.
Sí, se apoyan entre ellas bien chido. Está bien fregón ese grupo.
Pues que bueno, yo no estoy ahí.
Son puro amor y magia.
No quiero que me metan, O sea, estoy bien sin estar ahí, la neta. Está bien. Tú deberías de salirte, güey.
¿Me salgo?
Entonces pregúntales a ellas.
Ustedes deciden. Si me salen, me pueden sacar. No hay pedo. Pero a mí me gusta leer lo que ponen. Está bien chido.
Sí, está bien bonito.
Y pues bueno, eso fue todo esta semana. Sí, ¿verdad?
Sí, eso es todo por esta semana. Y nos vemos la próxima. La última, ¿va? De septiembre.
Mira, sí, es la semana que entra, la última. Esta es la penúltima.
¿Tú crees? Eso lo aprendí hoy.
Sí, yo también, hace unos minutos. Cuando abrí mi calendario me puse a hablar como señor. Sí, así de... Okay. No, y el crimen esta semana.
No, ya vio, mijo. Es la última semana. O sea, que en octubre de 1982, esta misma fecha, hacía un friazo, mijo.
Misma fecha,
la nieve hasta las rodillas.
¿Se acuerda, compadre? ¿Se acuerda?
Hombre, dijo usted, las criaturas... ¡Hasta el pecho!
Tenemos que poner bolsitas esas de plástico para que no se les mojaran los calcetines. Sus botitas, sí. Andan los huercos corriendo en la nieve.
Ay, güey.
No vuelvo a intentar hacer plática nunca.
Uno como quiera.
Pero las criaturas.
Pero las criaturas.
Los queremos, los amamos. Gracias por todo el apoyo. Y acuérdense que viene octubre. Prepárense para una sorpresa tototota y para temas bien... espanto Halloween, ¿cómo habíamos dicho?
¿Qué? Embru Halloween.
Embru Halloween. Embru Halloween. Ajá. Obviamente vamos a hablar de fantasmas y cosas creepy para Halloween. Aparte de las sorpresas.
¿Que no vamos a hablar de Cristóbal Colón?
En tres partes.
En tres partes, ajá.
Sí, las primeras dos partes nomás toda la vida en Italia.
Ajá.
Para que todo el episodio está en italiano, les va a encantar. Y luego ya la
tuve el culoni.
Ajá, y luego cuando llegó a Brasil, no llegó a Brasil, pero nomás para que Borre hable en portugués. Sí,
en portugués.
Falso.
Llegó con la pinta la niña a Santa María.
Es la Santa María. Él es fútbol. Él quiere jugar.
A Santa María Pelé Ronaldo.
Les va a encantar. Todo octubre va a ser eso. Mejor. Cuatro episodios de Cristóbal Colón en Portugal y luego en Brasil.
Ajá. Y luego ya después, si tenemos tiempo, cuando llegó a Cuba.
Ajá. Hablamos de fantasmas otro mes. Y pues con eso los dejamos y nos vemos el próximo miércoles. Macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.